Lo saludamos a Iván Ordóñez, pero lo vamos a compartir en dos tramos para, bueno, poder tener completa esta entrevista.
Hola Miguel, buenos días, ¿cómo estás? Contanos un poco qué motivó a la realización de esta encuesta y qué es lo que se consultó y a quiénes consultaron.
Bueno, te diría que como economista, estar haciendo una encuesta de opinión pública a priori parece como algo raro. Pero uno lo que se da cuenta, después de ya muchos años de trabajar con el sector y para el sector, es que un determinante importante del resultado del negocio del sector no se decide adentro de la tranquera, se decide afuera. Y básicamente se decide en sociedad. Entonces, cuando vos querés entender qué es lo que opina la sociedad del sector, terminás dándote cuenta por qué, por ejemplo, está siempre presente la discusión de las retenciones, por qué en una provincia agropecuaria como Entre Ríos ponen zonas de distancia de buffer, digamos, entre la actividad agrícola y los cascos urbanos. Digo, toda una serie de cuestiones que afectan significativamente a la rentabilidad del negocio y que, como te decía antes, no se deciden adentro de la tranquera. Entonces, un poco para entender cuáles son los mitos que están enraizados en la sociedad, con Jorge Jacobe diseñamos esta encuesta y nos lanzamos a hacerla.
Bueno, ¿y a quiénes consultaron? ¿Quién es el universo al que se consultó?
El universo es toda la sociedad argentina. Tenemos 2.500 casos y hicimos un foco también en ciudades de menos de 30.000 habitantes. Y eso lo hicimos porque queríamos entender cuál es la visión de los vecinos del agro, ¿no? Entonces, típicos vecinos del agro son todos aquellos que viven en ciudades de menos de 30.000 habitantes.
Y que dependen mucho de la actividad económica del agro, ¿no?
Bueno, pero no necesariamente ellos lo ven así. Eso es interesante, ¿no? Hay situaciones que median y muchas veces esa relación, esa sinergia que hay entre los habitantes de la ruralidad y aquellos que están directamente involucrados en toda la actividad rural, agropecuaria, digamos, muchas veces no se reconocen como parte del sistema, a pesar de que lo son. Entonces, bueno, es interesante explorar por qué.
¿Y qué es lo que perciben, hablando del productor agropecuario, cuál es la primera percepción que se tiene?
Bueno, Jorge Jacobe, que es un sociólogo que hace muchos años se dedica a lo que es opinión pública, cuando analizamos los resultados de la encuesta, lo que él decía, muy interesante, era que en la ruralidad, la sociedad, y sobre todo la sociedad urbana, recordemos que más del 80% del país vive en ciudades de más de 100.000 habitantes, ¿no? Entonces, cuando Jorge analizaba esa relación que se daba, hablaba de un... Él miraba un mundo de buenos y de malos, ¿no? Donde los buenos son los trabajadores rurales, y los malos son los productores. Un mundo de explotadores y de explotados. Un mundo donde hay un antihéroe, porque en la encuesta se le reconoce al agro su rol, su aporte económico, pero como dice Jorge, no es un héroe, es un antihéroe. Son esos héroes que son cascarrabias, ¿no? Como Bruce Willis en El Duro de Matar, ¿no? Salvan el día, pero lo hacen quejándose... con comportamientos que a veces no son tan lindos, medio chinchudo, medio egoístamente. Entonces, así se lo percibe, yo no estoy diciendo que así sea el productor agropecuario, yo estoy diciendo que así se lo percibe la sociedad, que es muy distinto, ¿no?
Iván, ¿y es clara la diferencia que se hace entre productor, propietario, patrón, pongámosle, y el trabajador, el que le presta su servicio al productor?
Bueno, para que te des una idea, primero hay una cosa que es que la sociedad urbana no puede distinguir muy bien entre, por ejemplo, peones, contratistas y productores y dueños de la tierra. Digamos, esa distinción es algo demasiado fina, es algo sobre lo que la comunidad rural debería educar mejor, ¿no? Pero si la sociedad urbana lo que ve son trabajadores y empresarios, ¿no? Y el trabajador tiene el doble de imagen positiva que el empresario.
Y con respecto, por ejemplo, a los cultivos, o sea, porque en los últimos años, bueno, la soja se transformó en una vedette, algunos la quieren y otros la detestan un poco, ¿no?
Bueno, es interesante eso, porque la soja no solamente está demonizada y cuando le decíamos a la gente, describa en una palabra, ¿qué opina usted de la soja, no? No solamente había, digamos, adjetivos negativos, sino que había adjetivos ligados a lo monetario, al negocio. Entonces, por ejemplo, aparecía mucho la palabra dólares, o oro, o ganancia, o exportaciones. Y en cambio, cuando le preguntábamos a la gente qué pensaba del trigo, en vez de estar disperso en muchas otras cosas, como la soja, el trigo estaba concentrado en tres palabras: pan, necesario y bueno. Entonces, son dos vegetales, digo, son dos plantas. Y la gente agarra y el trigo lo tiene identificado con todos atributos positivos y ligados con la alimentación. Y a la soja la ve como con atributos negativos y ligados al negocio, ¿no? Entonces, de vuelta, una idea de víctimas y victimarios, de buenos y de malos. Y es una forma bastante, si se quiere, infantil y simplista de reducirlo, ¿no?
Vos sabés que, bueno, en la provincia de Entre Ríos, por esta situación de ordenanzas municipales, fallo de la justicia, por el tema con las limitantes en los metros que debe haber para las aplicaciones de productos fitosanitarios, hace poquito se dio un gran debate interesante en la Facultad de Ciencias Agropecuarias, en donde se intentó buscar o ver qué es lo que pasa en la comunicación desde el agro hacia la sociedad en general urbana. Y bueno, evidentemente falta una estrategia comunicacional, política, qué sé yo, cultural también, de parte del sector, por determinar de alguna forma. ¿Ustedes lo observan así?
A ver, yo creo que hay todo un tema, obviamente, de batalla cultural y de comunicación. Primero de batalla cultural y recién después de estrategia de comunicación, ¿no? Pues es un tema más cultural, más enraizado. Esto no es un tema de eslogan, de marketing, ¿no? Pero después, por otro carril, corre que a las cosas las tenemos que hacer bien. Y no hay excusas. No hay excusas para hacer las cosas mal. El que hace las cosas mal, aparte, no solamente tiene que ser sancionado por la sociedad, tiene que ser sancionado por el sistema. El sistema no puede hacer una defensa corporativa de aquellos que hacen las cosas mal. Porque cuando un productor, por ejemplo, hace las cosas mal, cosa que puede pasar, automáticamente toda la sociedad no señala a ese productor y dice, hay un productor que hace las cosas mal. No, extrapola su juicio a los otros productores. Entonces, como ven a uno que lo hace mal, automáticamente todos lo hacen mal. Y cuando todos lo hacen mal, estamos en un problema. Entonces, el sistema, si detecta a alguien que está haciendo las cosas mal, tiene que agarrar y decir, mira, disculpame, ¿por qué estás haciendo las cosas mal? Porque no hay un motivo para que las hagas mal. Déjanos ayudarte a que las hagas bien. Y si cuando todo falla, claramente hay que señalarlo y condenar ese comportamiento. No podemos tener una defensa corporativa de que alguien que hace las cosas mal. Porque está la forma de hacer las cosas bien, que son las buenas prácticas agrícolas. Y eso es muy importante. Y después está la estrategia de comunicación y la batalla cultural. Pero si tenemos gente que está haciendo las cosas mal, no podemos comunicar algo que no es verdad. ¿Me explico?
Sí, clarito. Lo último que te consulto tiene que ver un poco con la cuestión política. El gobierno anterior, aplicó un sistema de retenciones muy duro, este gobierno también muy duro. ¿Cómo es la situación o cómo reacciona el productor en cuanto a la relación con el poder político? ¿Hay una estrategia de poder de parte de las organizaciones de productores como para tener una posición más común y no ser siempre como presa del sistema político?
Si te puedo robar un minuto para extenderme la respuesta, te lo comento. Claro. Yo creo que hay una diferencia sustancial entre el anterior gobierno y el actual. Primero, los niveles de retención, si bien obviamente son altos en este gobierno, no son tan altos como en el gobierno anterior, para empezar. Segundo, el gobierno anterior hacía una defensa filosófica de las retenciones. Este gobierno no hace ninguna defensa filosófica de las retenciones. Dice, tengo un problema de caja, fui a negociar el presupuesto con el Congreso, y el Congreso me dijo, la única manera de resolver esto no es solamente ajustando el gasto, sino que quiero que incremente los ingresos. Y lamentablemente el Estado no se gobierna desde la Casa Rosada. El Estado argentino, para empezar, tiene tres poderes, el legislativo, el judicial y el ejecutivo, pero aparte tiene mucha jerarquía de gobierno, las provincias, los municipios, etcétera, y como vivimos en democracia, hay muchas soluciones que consensuarlas. Entonces, yo te diría que esa es la primera gran diferencia, ¿no? El segundo tema, que me hablabas de los liderazgos, etcétera, y que hay una estrategia, el sector, bueno, claramente no la hubo. Yo durante 70 años o más, los actores agropecuarios se corrieron del debate público. Como de hecho el proceso de urbanización de Argentina se termina en 1914, o sea, para 1914 el 80% de los argentinos vivían en ciudades. O sea, ya era aún más una sociedad agraria, una sociedad rural. Nadie vivía en la campaña para 1914. Entonces, se mezclan dos cosas. Para 1930 el agro se retira como actor político, pero aparte, a partir de 1914, las cuestiones agrarias, las cuestiones de la campaña, las cuestiones de la ruralidad, dejan de ser relevantes en el debate público porque lo que había era mucha gente que vivía en ciudades. Entonces, todo lo relativo a lo rural perdía peso específico naturalmente. Si a eso lo sumas con un sector que desea retirarse voluntariamente de la vida política, bueno, evidentemente son muchísimos años donde el agro no hizo su política, sino que le hicieron la política. Y eso no se resuelve en una generación, no se resuelve en 10 años. hay mucha gente que se queja de la experiencia posterior a la 125. La verdad es que, digamos, esa generación que salió a las rutas y que de las rutas algunos pasaron al Congreso y otros pasaron al Poder Ejecutivo, digamos, está haciendo lo que puede con la poca experiencia que tiene, con las pocas herramientas que tiene, y esto ya no hay que verlo más como una carrera de 100 metros largos. Es una maratón, eso dura toda la vida. Entonces, que haya gente en el sector que esté desanimada y entristecida porque hace 10 años se involucraron en política debido a la 125 y ven resultados pobres, habla de una ansiedad que no se condice con los tiempos políticos. Los tiempos políticos lamentablemente son más lentos porque hay que entrenar al dirigente, hay que formarlo, hay que educarlo, hay que darle experiencias.
Tiene que saber comunicar bien.
Y tiene que saber comunicar bien las cosas que está pensando. Cuando vos tenés una sociedad que en casi su totalidad vive en ciudades, con calles de cemento, con colectivos, en Buenos Aires con un subte, qué sé yo, tratar de explicarles la realidad rural es muy complejo. Construir esa alianza campo-ciudad no es algo fácil ni que se logra en 5 años, en 6 años. Eso es algo que sobre que el sector tiene que darse cuenta de que el panorama cambió. Para producir no estaba un abogado, después necesito un abogado. Antes no estaba un contador, después necesito un contador. Antes no estaba un chico de sistema, ahora necesito un chico de sistema. Bueno, antes no necesitaba tener una estrategia de comunicación, de posicionamiento, de diálogo con sus vecinos y con los principales centros urbanos del país. Bueno, ahora parece que es más que evidente, ¿no? El caso de Entre Ríos nos muestra que si vos no fomentás un diálogo, al diálogo te lo imponen, digamos. Y muchas veces el resultado no es feliz. Entonces, yo lo que propongo es ser más proactivos que reactivos.
Iván, ha sido muy amable de compartir con nosotros toda esta información y también tus opiniones. Muchas gracias y que pases buen día.
Igualmente, Miguel, muchas gracias a vos.